estamos en emisora Clásica Radio, en nuestro programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada Desafíos Actuales, donde estudiamos temas de actualidad bajo una óptica cristiana. Estamos en nuestra emisión número 19, en vivo, son las 7:30 de la noche, y queremos empezar con este espacio de agradecimiento al señor William Sabogal, director de emisora Clásica Radio. Gracias por permitirnos este programa todos los jueves. A ustedes, por supuesto, esa fidelidad preciosa de conectarse cada jueves con nosotros, 7:30 de la noche. Muchas gracias. E invitarles a que compartamos este link y también a que participen, que nos comenten desde dónde nos escuchan y si tienen preguntas a lo largo del programa estaremos prestos a resolverlo. Y también, como gratitud muy especial, deseo darle la bienvenida a Pablo, a esta emisión más. Así que, Pablo, 7:31 de la noche, bienvenido a esta emisión número 19.
Bueno, buenas noches, Mónica. Muy contento de estar nuevamente en el programa y, bueno, deseando que Dios nos pueda dar luz, sabiduría en el tema que vamos a tratar hoy.
Lo necesitamos mucho.
Sí.
Necesitamos la dirección del Señor este y todos los programas. Además que quiero comentarles a todos los oyentes el tema que vamos a tocar el día de hoy y es ocultismo, auge y consecuencias. Pablo, este tema está tremendo.
Sí, un tema que siempre ha existido, pero en nuestros días es bueno considerarlo a la luz de la palabra y ver de qué trata y qué dice Dios en relación a este aspecto.
Porque sé que hay muchas preguntas y en realidad, si queremos enfrentar este y todos los temas, pues necesitamos conocerlos.
Así es, y para eso está el programa Radio Noches de Esperanza.
Bueno, así que estos minutos que sean realmente profundos, productivos y claridad para todos. Así que, audiencia, vamos a empezar y como siempre, Pablo, con nuestros programas. La primera pregunta y para orientarnos, ¿el qué es? Así que agradezco que nos aclares a todos, ¿qué es el ocultismo, por favor?
Bueno, Mónica, la palabra ocultismo viene de una palabra latina que es ocultus y contiene la idea de tratar cosas que están escondidas, de tipo secreto o misterioso. Y el ocultismo ha sido señalado como el tipo de creencias secretas, misteriosas, de corte sobrenatural, que dirigen al hombre a poder como tocar ese ambiente misterioso, ese ambiente trascendental, ese ambiente sobrenatural. Generalmente está asociado con una alta gama de prácticas ocultas como sería la hechicería, la magia, la quiromagia, la cartomagia, la adivinación, la tabla ouija, satanismo, espiritismo, o sea, tenemos astrología, o sea, sí. Todo esto está asociado al ocultismo, lectura de cartas, café, adivinación. También podríamos incluir todos aquellos aspectos que el movimiento de la era, nueva era, cubre como un paraguas, que son de corte místico, esotérico. Entonces, bueno, tenemos un gran abanico de actividades de corte místico, de tipo moderno, occidentalizadas, que podríamos llamar ocultismo. Entonces, es un tema muy amplio, que abarca muchas cosas, y tiene que ver con esa inclinación del hombre a lo misterioso, a la adoración a ciertas cosas, al contacto con ciertas entidades. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de ocultismo.
So, es muy amplio lo que acabas de comentar.
Realmente, y como hemos dicho en otros programas, este tipo de temas nos dan como una gran variedad de asuntos que de pronto en algún momento podemos profundizar.
Bien, y cuando hacía mención del programa, Pablo, decíamos ocultismo, auge y consecuencias. Esa palabra auge, y yo creo que es importante conocerlo ahora, quisiera saber si nos podrías hablar de cuál es la situación actual del ocultismo en nuestros días.
Bueno, Mónica, aunque pareciera que nuestra generación es una generación moderna, vivimos en una época postmoderna, una generación muy culta, una generación donde hay mucho avance científico, lo que vamos a darnos cuenta en nuestros días es que a pesar de lo que nosotros pensamos, nuestra generación no es irreligiosa como tal. En nuestros días, la misma cultura moderna que nosotros vivimos ha generado como un gran vacío espiritual en las personas. El secularismo materialista, el humanismo y una gran cantidad de filosofías han llevado al hombre a tener como un vacío en el aspecto espiritual. Y a consecuencia de eso, pues el hombre, de alguna manera, porque por instinto es muy religioso, él fácilmente cae en una serie de prácticas aún de tipo pervertido o tipo irracional. Entonces, entre más el hombre como que ha abandonado el cristianismo histórico, entre más el hombre se ha vuelto materialista, el hombre como que se ve más enredado en cosas de tipo espiritual perversas. Como alguien decía que el desencanto con las cosas naturales o temporales hace que el hombre vaya en busca de cosas espirituales, y muchas veces está yendo en cosas espirituales que son hasta irracionales. Se termina rechazando, por ejemplo, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la Biblia, pero el hombre no queda sin creer en nada. Cuando él rechaza ese conocimiento de Dios, él termina creyendo cualquier cosa. Sí. Entonces, nosotros estamos viendo una generación de incrédulos que son capaces de creer en cualquier cosa. Y ahí es donde el ocultismo termina fascinando el corazón de muchas personas. Y podríamos decir que muchas son las personas que en nuestros días están cayendo en ese tipo de magnetismo, en asuntos tremendo, espirituales, religiosos, paganos, de tipo ocultista. Y es como si estuviéramos volviendo a aquellas épocas de superstición, de idolatría pagana, de brujería antigua. Entonces, sí, realmente hay como un retorno a una serie de prácticas que no son nuevas. Por ejemplo, la nueva era no tiene nada de nueva, sino que ha sido maquillada, ¿sí?, en nuestros días. Pero vivimos en una sociedad profundamente pagana. Alguien decía que cuando tú comienzas en la arqueología a desenterrar algunas culturas antiguas, tú te das cuenta lo paganas que eran esas culturas. Pero que si en nuestros días hubiera una gran conmoción y se recogieran los escombros de nuestra sociedad, encontraríamos de paganismo todo. Claro. De todo tipo. Entonces tenemos un auge bastante en la astrología, en el esoterismo, la práctica de yoga, la práctica de regresiones, de muchas cosas. Sí. Nuevas, y también que culturalmente tienen algunos países como los nuestros, que es puro paganismo antiguo, a veces paganismo mezclado con algo de religiosidad, pero definitivamente es algo muy actual. Es algo que está viéndose en nuestra sociedad en todo tipo, y que es bueno que nosotros entendamos qué dice la palabra en relación a eso y tengamos una visión cristiana y un mensaje cristiano a este mundo.
Eso es lo que queremos hoy, Pablo, saber qué dice la palabra del Señor respecto a estas prácticas, porque lo que mencionas lo veo como ese gran interrogante que se ha existido por siempre, donde la persona dice, ¿en qué creo? ¿Hacia dónde voy? Y lo más curioso es que cree todo lo que me estabas diciendo, pero no escucha la voz de Dios. Que yo te quiero preguntar eso, bíblicamente, ¿qué dice la palabra del Señor respecto a estas prácticas?
Bueno, Mónica, aunque algunas de estas prácticas tienen un tipo de manera de presentarse como muy sutil, o el horóscopo, sí, el yoga, sí, pues realmente la Biblia sí condena categóricamente y sin excepción todas las prácticas del ocultismo. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio en el capítulo 18, en el verso 9, Dios advertía a Israel cuando llegara a la tierra prometida de no adoptar esas prácticas que ya en aquellas épocas las tenían las naciones. Dice ahí, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces la Biblia nos muestra que era un mandato perenne de Dios prohibir a los judíos entrar en este tipo de prácticas. Uh-huh. Cualquier práctica que tuviera que ver con el ocultismo, consultar muertos, consultar astros, consultar brujos, adivinación, hechicería, magia, cualquier tipo de práctica oculta era considerada por Dios una abominación. O sea, Dios consideraba eso un acto detestable, sí, un acto condenable, y prohibía a su pueblo practicarlas. Entonces, nosotros sabemos siempre que la Biblia prohíbe algo, lo hace por bien. Uh-huh. Lo hace porque no es algo que le conviene al hombre, es algo que pervierte al hombre, es algo que lleva al hombre a la oscuridad. Entonces la Biblia definitivamente lo condena, no solo el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo pone al igual que pecados serios, groseros, pone la idolatría y la hechicería. Y en Gálatas 5:19 dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y ahí entran estas prácticas: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos y celos. O sea, Pablo encasilla estas prácticas en aquellas obras de la carne, aquellos pecados que Dios condena y que debemos evitar. Entonces, todo tipo de práctica ocultista en la cual el hombre se involucre, la Biblia ya la condenaba hacía siglos, y nosotros debemos saber que Dios realmente considera esto algo abominable.
Y además que la palabra del Señor es muy clara.
Sí.
Fuera que no se pudiera interpretar, pero es categóricamente muy clara en decir que no corresponde, que no está bien.
Y si tú miras, Mónica, el gran pecado de Israel en el Antiguo Testamento fue la idolatría. Uh-huh. Y esa idolatría estaba asociada a religiones falsas que practicaban las naciones y que a veces ellos adoptaban.
Sí.
Entonces adoptaban la adoración a las estrellas, al sol, a la luna, la invocación de muertos. Bueno, todas esas prácticas que tenían ya desde la antigüedad aquellas naciones, cada vez que Israel caía en esas prácticas, Dios entraba a corregir a su pueblo, porque era un pecado para Dios grave.
Pablo, y en esta modernidad, si lo podemos decir así, donde muy sutilmente, y lo acabas de mencionar, se está manejando todas estas prácticas con una fachada, ¿no? Con maquillaje. ¿Podrías enunciarnos qué medios se están utilizando actualmente que promueven el ocultismo en nuestros días? ¿Podemos mencionarlos?
Bueno, hay muchas cosas que parecen prácticas inofensivas. Okay. Y el hombre, lastimosamente, Mónica, él tiene una curiosidad hacia
eso. Tremendo,
esto,
sí.
Hacia lo oculto, hacia las cosas que él no puede controlar. A pesar de que esto pareciera algo horroroso, desagradable, el hombre tiene una inclinación hacia esto, porque el hombre tiene una inclinación hacia algo más allá. Hay preguntas en su corazón como: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Quién controla cada aspecto de la vida? Entonces, eso hace que el hombre sea muy fácilmente influenciable en esta área. Bueno, nosotros podríamos decir, como mencionábamos ahorita, Mónica, que casi en cada aspecto de nuestra sociedad nosotros vamos a ver algo de ocultismo, ¿sí? Y no algo así pequeño, sino casi en todos los aspectos de nuestra sociedad vemos una sociedad actualmente muy pagana. Podríamos decir que uno no puede pasar por un supermercado, literalmente, sin ver literatura o revistas de corte, sí, ocultista, ¿no? Horóscopos para mejorar la salud, para mejorar la vida sexual. Los centros comerciales están llenos de tiendas que venden cristalería de ocultismo, tabla, ouija. O sea, nosotros vivimos una sociedad donde yo recuerdo que en el lugar donde enseñaban el seminario, en el centro aquí en Bogotá, el centro comercial era lleno, sí, lleno de tiendas de productos de ocultismo. Entonces es muy común que a través de literatura, también en nuestros días, muchas revistas, medios de comunicación como el cine, el entretenimiento, hay una gran apología. Por ejemplo, en el cine, los productores de cine han sabido aprovechar la fiebre hacia ciertas cosas.
Para vender su producción.
Sí, exactamente. Entonces, hoy tenemos mucho ocultismo en obras de teatro, en películas de cine. Y aunque eso parece muy sutil, parece entretenimiento, la gente es inducida a las prácticas de cosas ocultas y a participar en ocultismo a través de esto. Por ejemplo, un estudio que se hizo en Estados Unidos con dos películas, una El Exorcista y la otra La Semilla del Diablo, dice que aumentó ampliamente la práctica de brujería y la práctica de ocultismo en la generación de jóvenes que vivieron en aquella época. Entonces, sí, el cine, la literatura, en los colegios hoy en día es muy común escuchar hasta en las noticias, ¿no? Sí. Niños jugando tabla cuija y que a veces terminan en trances, como poseídos. Entonces, parece que hoy se llega muy fácil a través de la curiosidad a estas prácticas, pero como todo pecado y como todo lo malo, es muy atractivo y puede ser algo que comience con una curiosidad, como la droga, y la persona se va viendo involucrada y se va viendo atraída al punto que termina esclava de esas prácticas. Podríamos hablar también de la música, por ejemplo, el rock pesado. Casi todas aquellas bandas de rock pesado clásicas tienen una unión y tienen una práctica con el ocultismo y hasta el mismo satanismo. Entonces, mucha de esta música promueve e induce a las personas a lo oculto, a lo negro, a la magia negra, a invocar espíritus, a cosas que a veces es muy evidente el mensaje que se está dando. Entonces, realmente si tú comienzas a mirar, hasta tú prendes el noticiero y no falta el noticiero donde aparezca el brujo, claro, leyendo el horóscopo.
Claro, el comercial, la cuña, de, inclusive yo te iba a decir eso. Antes, no sé qué opinas tú, Pablo, pero es que antes se manejaba como más discreto, es decir, no tan abierto, ¿no? Pero ahora fácilmente, y yo creo que es cuestión de utilizar un poquitico de manera consciente, de mirarnos a detener qué es mi entorno. Y vemos muchos lugares donde practican este tipo de servicios, ¿no? Entonces promueven el le traigo él y el volante y todo tipo de afiches. Muy cerca de acá me sorprendo porque ya se están colocando en casas. Los servicios, se abre la puerta, colocan los pendones en las figuras y de manera tan llamativa. Y antes se hacía como discretamente, como decir, bueno, venga en secreto, venga en privado, pero ya es abiertamente ese tipo de servicio.
Sí, hasta en internet. Hoy en día ves por todo lado realmente una promoción hacia este tipo de prácticas. Y realmente nuestra generación ha vuelto eso muy común. Hasta uno está viendo el noticiero y apareció el Walter Mercado con sus cartas leyendo y eso se volvió normal. Parece que no va a haber un programa de entretenimiento de esos de la mañana sin que no haya un tiempo para eso. Entonces realmente nuestra generación ha entrado en un tipo de curiosidad, un tipo de práctica donde definitivamente estamos abriendo las puertas a una serie de cosas que son terribles, porque nosotros estamos conduciéndonos a asuntos donde estamos entrando a puertas literalmente infernales.
Y es que en realidad cuando tú comentabas, por ejemplo, los casos que se escuchan en los colegios, practican juegos, y es que se vende como si fuera realmente un juego inofensivo. Y yo creo que en realidad es porque se desconocen las grandes y graves consecuencias de este tipo de actos. Así que quisiera, si pudiéramos hacer por favor un poco de énfasis acerca de cuáles serían las consecuencias al realizar este tipo de prácticas.
Bueno, Mónica, el problema que tiene el ocultismo es que la palabra nos dice que el ocultismo en últimas es un tipo de idolatría donde generalmente se van a invocar espíritus, demonios, y esa práctica es muy peligrosa, y detrás de eso pues está la misma serpiente, el mismo Satanás. Entonces algo que parece como muy inocente o como un tipo de diversión puede llevarnos a un torbellino de asuntos muy serios. Pablo dice ahí en 1 Corintios 10, 20, hablando de eso, él dice lo siguiente, él dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces la Biblia es clara al enseñarnos que cuando las personas comienzan a involucrarse con por ejemplo, invocar espíritus, contactar medios, leer cartas, todo lo que es brujería, ocultismo, ellos en realidad no están buscando a Dios o no están conociendo a Dios, sino están invocando y atrayendo espíritus demoníacos y se hacen partícipes con los demonios. Uh-huh. Y esto va a tener unas consecuencias primeramente personales que la Biblia demuestra que son muy serias, porque definitivamente así como existe Dios, existe el diablo, y así como Dios tiene un poder, la Biblia nos muestra que Satanás y sus ángeles caídos también tienen un poder, también tienen un engaño y también tienen un efecto con las personas que se acercan a ellos. Hay unas repercusiones. La Biblia dice que nosotros no podemos tomar fuego en nuestro seno sin que nuestras vestiduras no ardan, o también dice que no podemos andar sobre brasas sin que nuestros pies no se quemen. De la misma manera, el hombre no puede jugar con el ocultismo, con demonios, sin que esto no tenga un efecto y un costo alto, tanto en su vida personal, en su vida psicológica y en su vida emocional. Mira que F.W. Thomas, que fue un periodista inglés, él y su esposa, ellos se pusieron a investigar una secta de ocultismos y de satanismo en Londres, como periodistas. Entonces se tuvieron que involucrar en el culto y en una serie de cosas, y ellos llegan a contar en sus libros que las experiencias que ellos vieron allá fueron tan espeluznantes que nunca las pudieron superar en su vida. Entonces el ocultismo, aunque parece inocente, él comienza a abrir puertas para cosas severas, cosas relacionadas con demonios, con el diablo mismo, y eso va a tener consecuencias. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, de manera rápida, nos muestra la capacidad y el efecto que tiene la actividad demoníaca en las personas. Jesús expulsó a muchos endemoniados, sí, porque en aquellas culturas, como hay tanto paganismo, tanta actividad demoníaca, eso hacía que esto tuviera un efecto masivo sobre las personas. Entonces, por ejemplo, podemos ver que aquellas personas que tenían algún tipo de efecto, los demonios o ciertos fenómenos sobre ellas, habían cambios profundos de personalidad, ¿sí? La persona perdía su capacidad de pensar, su inteligencia, su carácter moral, su conducta, su apariencia. Y uno no se da cuenta que las personas que comienzan a involucrarse en esto, así como la droga comienza a tener un efecto negativo en la persona que comienza a involucrarse en ciertas cosas espirituales de corte maligno, la persona va a cambiar su manera de pensar, su moral. Generalmente hay una asociación siempre en la palabra del paganismo, la idolatría a la inmoralidad sexual. Entonces, generalmente las personas que se involucran en estas prácticas de ocultismo o religión falsa, ellas terminan afectando su conciencia y su parte moral, especialmente la parte sexual es muy afectada, la conducta, la apariencia, a veces llegan a haber cambios y efectos muy negativos en la persona, en su parte física. Las personas pueden tener efectos de tipo epilépticos, síntomas de caída, sin sensibilidad al dolor, una fuerza sobrenatural, como que comienzan a tener ciertas experiencias que no son naturales, porque yo me involucro con demonios, ¿sí? Y eso puede llevarme a posesión y a una otra cantidad de cosas. También locura, un tipo de reacciones espirituales que el Nuevo Testamento me muestra que son muy serias. Entonces, realmente si yo me involucro en el ocultismo, yo sé que me estoy involucrando con algo maligno, que va a tener muchas consecuencias sobre mi vida en un aspecto espiritual, a veces psicológico. Y la Biblia nos habla claramente, Mónica, ya no solo el efecto que tiene ese relacionamiento con lo oculto, sino los juicios que Dios trae para las personas que practican tales cosas.
Eso es lo más terrible.
Sí, por ejemplo, Deuteronomio, en uno de los pasajes, porque son muchísimos, o sea, nosotros podríamos leer muchos pasajes, ahí en Deuteronomio 36, verso 16 en adelante, Dios dice que su pueblo le despertó a celo con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Y ahí es la cita que Pablo estaba haciendo en Corintios. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. O sea, esa práctica de sacrificar al demonio, de tener ese tipo de culto, de tener ese tipo de relación con el paganismo, ocultismo antiguo, generó que Dios se encendiera en ira. Y dice ahí el verso 19, y lo vio Jehová y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Entonces aquí ya vemos un aspecto muy negativo, ya no solo en un asunto personal, sino mi relación con Dios. Sí, en la medida que yo me voy involucrando en lo oculto, que es sinónimo de tinieblas, yo voy perdiendo la luz del conocimiento de Dios, y Dios se va apartando de mí, tanto que la palabra dice que Él esconde de mí su rostro. Quiere decir que ya Dios no escucha, claro. Dios no presta atención. Es una manera como si Dios abandona a las personas que entran en este tipo de prácticas. Y es tremendo porque a veces las personas piensan que como es algo de corte religioso, eso los está acercando a Dios. O es otra manera de acercarse a Dios, pero sin darse cuenta, en la medida que ellos se van involucrando en esto, van entrando en tinieblas y van perdiendo el conocimiento que ellos pueden tener de Dios. Y acá se entran en oscuridad, claro, en necedad. Más adelante en el 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. O sea que este tipo de prácticas de pecado son las prácticas que Dios va a condenar y va a juzgar, sí, en el lugar de condenación. Así como Dios va a condenar el robo, el asesinato, la fornicación, de la misma manera, Dios va a condenar a las personas que practican la hechicería, la idolatría, el paganismo, el ocultismo. Es una serie de pecados que la Biblia dice que los que los practican no entrarán en el reino de Dios. O sea, el fuego de la ira de Dios no solo va a tener cosas en cuanto a este tiempo, sino en cuanto a la ira futura. Y dice, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. O sea, Dios condena a una generación que tiene estas prácticas, y Él mismo, en su ira, dice ahí, va a devorar la tierra y sus frutos. O sea que una sociedad, una ciudad, un país que se entrega a la práctica del ocultismo, es una sociedad que está trayendo la maldición de Dios sobre sus tierras. Es triste, por ejemplo, ver a nuestro presidente, Mónica.
Sí, señor.
Antes de la posesión, estando practicando ocultismo, brujería, sí, señor, yendo a estas tribus indígenas que vienen de un trasfondo pagano, ¿no? Que invocan demonios en sus ritos. Y uno sabe que eso tiene consecuencias, porque la Biblia dice que los que tienen esas prácticas, Dios no los tiene por inocentes. Y Dios trae maldiciones, y a veces nosotros no nos damos cuenta porque vienen tantos fenómenos naturales, porque hay tantas lluvias, porque hay tantos desastres, porque se pierden las cosechas. Eso la Biblia le llama maldición. La práctica del ocultismo trae maldición a nivel personal, a nivel familiar y a nivel nacional. Cuando uno mira todos estos lugares que practican magia, que leen las cartas, o que tú vas a estos lugares y tú notas ese espíritu de maldición alrededor de, claro, las personas.
Se siente, por supuesto.
Que ellos van a ayudar a prosperar a otros, pero ellos vienen una maldición. ¿Por qué? Porque todos los que se involucran con esto se están poniendo como enemigos de Dios. Y Dios no los tiene por inocentes y hay consecuencia. El verso 23, mira lo que dice, yo amontonaré males sobre ellos. O sea, este tipo de pecados hace que Dios maldiga, que Dios traiga mal sobre mal. Y nosotros vemos una sociedad así. Si tú miras a nuestro alrededor, aún muchos de los temas que hemos tratado en nuestro programa son temas de males, sobre males que cada vez más aquejan a nuestra sociedad. Porque en la medida que nuestra sociedad abandona a Dios y se abre a lo oculto, a lo maligno, a lo que ofende a Dios, es obvio que esa sociedad va a enfrentar las consecuencias. Porque hoy vemos tanta depresión, tanto suicidio, tanto divorcio, tanta violencia, tanta enfermedad. Bueno, porque el hombre le ha dado la espalda a Dios, pero el hombre cuando le da la espalda a Dios, él no se vuelve un ateo totalmente. Él en algo va a creer.
Claro.
Algo va a adorar. En algo. La gente no cree la Biblia, pero cree el horóscopo.
Así es.
La gente no busca a Dios, pero va y le paga el brujo. Sí, ¿sí? Entonces, cada vez que las personas abandonan la verdad, pues vienen las cosas que la palabra dice. Dice, emplearé en ellos mis saetas. Las saetas eran las flechas. ¿Sí? Mis dardos eran contra ellos. Dice el 24, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Mira las consecuencias: hambre, enfermedad, pestilencias. Y si tú miras, Mónica, aún a nivel mundial, los lugares donde mayor índice de pobreza hay, mayor índice de miseria, siempre son naciones, hasta continentes, ligados a la brujería, al ocultismo. Eso es una maldición para los países, para una ciudad, para un pueblo, para una familia. Entonces, definitivamente la Biblia es clara de que Dios promete desolar aquellas culturas, aquellas sociedades que se entregan a este tipo de prácticas. Dice ahí: por fuera desolará la espada y por dentro de las cámaras el espanto. O sea, violencia externamente y por dentro depresión, claro, ansiedad, muerte. O sea, por eso es que nosotros vemos nuestra sociedad, Mónica, colapsando, aunque es una sociedad que en comparación a otros periodos de la historia de la humanidad es una sociedad muy próspera, una sociedad donde la medicina ha avanzado, o una sociedad donde tenemos educación, o una sociedad donde tenemos medios de comunicación de un alcance, pero en contraposición a eso, una sociedad más degradada, más inmoral, más violenta, más inestable, más donde los hombres no encuentran el valor de la vida, donde hay temor de afuera y temor de adentro. Dice: así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre de canas. Entonces, independiente, sea joven, sea adulto, sea niño, sea mayor, sea hombre o mujer, hay una gran cantidad de maldiciones y de consecuencias que Dios da para una sociedad que entra en estas prácticas. Apocalipsis dice que hay una serie de plagas que vienen, y dice Juan ahí en el 9:20 que a pesar de que le vinieron todas estas cosas, no se arrepintieron ni dejaron de adorar a los demonios.
A pesar de todo.
Entonces, realmente la adoración a los demonios, el ocultismo, la idolatría, el paganismo moderno es algo que Dios aborrece y que va a juzgar cada vez más. Entonces, sí hay una serie de consecuencias, tanto temporales como eternas, para aquellas personas que se dejan seducir y caen en las garras malignas del ocultismo.
Es tan importante, Pablo, ahora que te escucho, es vital que en esta emisión hagamos gran énfasis de esto, porque se puede ser muy permisivo, creyendo que no puede pasar nada, creyendo que son tan solo juegos, o, como lo comentaba ya en un momento, voy a mencionar Carolina Núñez, de que es normal y que hace parte de nuestra actualidad, pero no es así. Y ya lo acabas de mencionar muy claramente todas las consecuencias, y es importante hacer ese énfasis para todos nuestros oyentes también.
Sí, Mónica, realmente hay pecados que corrompen, hay pecados que destruyen, y cuando el ocultismo toma auge, es una gran maldición, es una gran miseria, en todos los aspectos. Y lastimosamente eso se nos volvió muy común, muy normal, ¿no? Nosotros entramos en una serie de prácticas donde estamos jugando con demonios y con el diablo mismo, ¿no?
Bien, aprovecho para darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando a esta emisión número 19. Recordarles que el tema de esta noche es ocultismo, auge y consecuencias. Y aprovecho uno para dar las gracias por todas las personas que se están conectando, y darles un especial saludo también a cada uno de ustedes, invitándoles a que compartan. Allí están conectados David, Cristian, Katherine, Manuel, Marta, y están comentando ya, Pablo. Y aprovecho, vi un comentario de Carolina Núñez, si lo podemos colocar, donde ella hacía mención de todo lo que tenemos hoy en día en nuestro contexto. Dice: ni qué decir, todo lo que incentiva programas, noticieros, redes sociales, libros y revistas para recibir el año nuevo con multitud de tradiciones paganas, y la gente lo hace en total libertad. Es algo impresionante, todos los rituales que se hacen para obtener la dichosa abundancia y prosperidad. Ese es el comentario de Carolina Núñez, que me pareció interesante compartirlo también.
Sí, nomás podríamos decir que tal vez la fiesta más importante de niños que tenemos aquí a nivel nacional es una fiesta ligada con el ocultismo, ¿no?
Sí, señor.
Entonces eso muestra el nivel de superstición,
sí, señor,
en la que vive nuestra sociedad, ¿no? El nivel de ocultismo y cómo ellos han llegado a creer cosas que no tienen ningún sentido, ningún valor, y desechando, pues, por otro lado, la verdad.
También nos dice Jorge Cruz, está escrito que Dios aborrece al médium y el adivinador. Y hoy en día estos son unos programas de gran tendencia, ¿no? La médium y todos los casos que se ven detrás de ellos en
pantalla. Sí, hay canales completos, ¿no?
Claro, programas profundos que se dan. Pero agradecemos todos esos comentarios. Recuerden que sus preguntas las vamos a resolver también al final del programa. Y precisamente por todas estas personas, Pablo, que están compartiendo, que están dando su like a esta emisión, quería preguntarte, porque nosotros como cristianos, ¿cuál debe ser ese mensaje que damos al mundo? Hoy celebro esta emisión tan necesaria y tan oportuna. Pero todos nosotros, ¿qué podemos decirle a un mundo que está seducido por el ocultismo? ¿Y cuál sería nuestro mensaje para ellos?
Bueno, yo podría decir, Mónica, que el ocultismo es como una faceta totalmente contraria al cristianismo. Ellos... hay una práctica de tinieblas, de oscuridad, que trae, como decíamos ahorita, maldición, juicio... y trae profundas consecuencias sobre la vida de aquellos que lo practican. En cambio, la verdad del Evangelio no es oculta, trae luz. Y la luz trae paz, trae amor, trae gozo y trae vida. Ahora, para las personas que practican el ocultismo, hay varios mensajes que ellos deben saber que son claros. Las personas generalmente se envuelven en esto con el deseo de tener contacto con algo más allá de ellos mismos, ¿no?
Sí.
Sea un muerto, sea el contacto con entidades espirituales, sea contacto con cosas que te puedan ayudar con el futuro. Pero la Biblia nos muestra que existe un Dios, solo un Dios, verdadero, y Él es un ser personal, que no solo nos creó, sino quiere tener una relación con nosotros. Entonces, el ocultismo es una fragante y desafiante actitud de la criatura rechazando al Dios creador. Entonces, la persona entra a creer en amuletos, a creer en las supersticiones, abandonando al Dios verdadero. Entonces, lo primero que podríamos decirle a las personas que están en estas prácticas detestables es que Dios es amor, es misericordia, es bondad, y Él quiere darse a conocer a sus criaturas, Él quiere tener una relación íntima, verdadera y profunda. Dios no es un principio abstracto, ni es una fuerza, ni una energía, no, es una persona,
claro,
que nos creó, que controla soberanamente todas las cosas, pero con todo su poder y toda su buena voluntad, Él quiere relacionarse con nosotros. En vez de estar buscando amuletos o supersticiones o ídolos, podríamos conocer al Dios verdadero.
Así es.
A veces nosotros queremos saber qué va a pasar en el futuro, queremos adivinar ciertas cosas, pero si nosotros pudiéramos conocer a ese Dios que todo lo controla, que todo lo sabe, que todo lo puede, y pudiéramos tener una relación íntima y profunda con Él, todas esas inclinaciones peligrosas de nuestro corazón y todas esas tentaciones que se nos proponen en nuestros días serían evitadas. Entonces, podría decirles que hay un Dios verdadero al cual pueden acercarse, al cual pueden conocer, el cual los puede llevar a la verdad, y que nadie ni nada se compara con Él. Él dice en su palabra en Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay ningún otro Dios. No hay ninguna otra fuente de verdadera revelación. No hay ningún otro en el cual el hombre pueda ser salvo. No hay ningún otro que pueda sostener nuestra vida. Todo eso son ilusiones, engaños, cosas que el enemigo ha usado para desviar el corazón del hombre. Porque en últimas es el diablo, ¿no?
Claro.
Que quiere presentar una gran faceta de caminos para desviar al hombre la verdad. Entonces, primero le diríamos a los que nos están escuchando que no se dejen engañar, ni del mundo, ni de Satanás, ni de sus mensajeros. Realmente solo hay un Dios verdadero. Y lo bueno es que ese Dios quiere que le busquemos, porque Él está dispuesto a darse a conocer a todos nosotros. Ahora, lo segundo sería que ese Dios verdadero nos dejó su palabra como fuente absoluta y certera de revelación, donde le podemos conocer a Él. Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. todos aquellos que quieren conocer a este Dios verdadero tienen en la palabra de Dios, tienen en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, el lugar y el medio para acercarse y conocer a este Dios fielmente. La Biblia es nuestra regla de fe, la Biblia nos lleva a un conocimiento de Dios, de su voluntad y de su obra. Entonces, cuando el hombre lee la palabra, puede conocer a Dios, puede conocerle, puede saber de dónde viene, por qué está aquí, puede saber el futuro. Nosotros no necesitamos ir al adivino, ir al brujo, ir al horóscopo para saber las cosas que van a suceder. Dios ya nos ha dicho todas las cosas que debemos saber en su santa palabra. Entonces, el hombre necesita volver su corazón a Dios y a la palabra de Dios. Si no, el hombre va a ser engañado por las mentiras, por el error, por la manipulación y por la inclinación engañosa de su propio corazón.
Así es.
Lo tercero que le diríamos es que Dios no solo nos ha dado su palabra, sino nos ha dado un poderoso Salvador y un medio por el cual nos podemos acercar a Él confiadamente, que es su Hijo, o sea, Jesucristo, quien murió por nosotros, quien se puso como un intercesor para que nosotros los pecadores, a pesar de nuestro pecado, de nuestra maldad, pudiéramos encontrar en Él perdón y pudiéramos encontrar en Él la manera de poder conocer la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, no consulten a los demonios, no consulten medios, no vayan al brujo, vayan a Jesucristo.
Sí, Señor.
Jesucristo es el camino por el cual el hombre puede encontrar el amor, la verdad, la paz, el perdón, la reconciliación con Dios y su verdadero propósito en esta vida. Toda práctica ocultista lleva a la muerte, lleva a la maldición, lleva a la destrucción personal. En cambio, Jesucristo lleva a la salvación.
Así es.
Trae paz, trae vida, trae libertad. El ocultismo es una presión terrible. Así como el drogadicto, el que practica el ocultismo cada vez se va involucrando más y más y él está entrando en profundidades de oscuridad que van a tener un efecto triste y lamentable sobre él y sobre lo que lo rodea. En cambio, Cristo prometió vida.
Así es.
Y vida abundante. Y no solo una vida en este mundo, sino prometió una vida futura gloriosa. Entonces, cuando el hombre busca a Dios sinceramente a través de su palabra, encontrando a Jesucristo, la oración íntima, la oración profunda, va a hacer que nosotros conozcamos a ese Dios, a ese Salvador, y seamos libres de tanto engaño. Yo animaría a todos aquellos que están en este momento en algún tipo de relación con el ocultismo, que se arrepientan de eso y que vuelvan su corazón a Dios, quien va a ser amplio en perdonarles a todos los que le buscan sinceramente.
Así es, Pablo, y así estoy viendo también comentarios. Alejandro nos comenta que así pasó en Haití, que es triste ver cómo en ese país lo manejan allí. Dice Alejandro, pasó en Haití, qué triste ese país, manejan muchos temas de ocultismo y por eso su país se encuentra mal en su economía y su gobierno. Y de igual manera, desde México nos comenta Dulce lo que estabas comentando tú. La verdad nos hará libres y Dios es la verdad eterna. Eso es el mensaje que tenemos que tener nosotros los cristianos también.
Así es, Mónica. Uno podría decir eso en muchos países, por ejemplo, Venezuela. Cuando Chávez entregó por lo menos su economía, puso en los billetes del país símbolos y personas ligadas al ocultismo, a la magia y a la idolatría pagana, eso fue como una maldición para la economía. Entonces, generalmente, la maldición, dice la palabra, que nunca llega por casualidad.
Sí, señor.
Siempre está ligada a ciertas cosas que el hombre ha hecho y de las cuales el hombre va a tener que pagar un precio por la cosecha que él ha sembrado. Entonces, Dios tenga misericordia a nosotros, pero también hay esperanza. Yo puedo decirle a muchas personas que muchos de los que hemos llegado a ser ahora seguidores de nuestro Señor Jesucristo, éramos personas involucradas en todo tipo de mal. En estos días encontraba a una persona que nos contaba su testimonio y se involucró tanto en la nueva era, que cuando ella se convirtió, dice que duró 3 días vomitando.
Oh, santo.
como una especie de liberación, claro, porque estaba atada profundamente, claro, a una serie de prácticas terribles. Entonces Dios ha salvado personas del satanismo, Dios ha salvado personas que practican altos niveles de brujería, Dios ha salvado personas involucradas con la nueva era, porque el Señor es poderoso. Entonces Jesús vino fue a eso, a deshacer las obras del maligno, y conocemos su poder, y las personas que le conocen y caen a sus pies, reconocen su señorío, van a experimentar la libertad gloriosa que Él prometió.
Esa es una preciosa esperanza, Pablo. Porque si bien es real este tema de ocultismo, sus consecuencias, y tal vez pudiéramos estar pensando en personas, familiares, amigos, que queremos decirles esto, queremos compartir este mensaje, compartir esta emisión, también hay una esperanza preciosa en el Señor, y ese es el propósito de esta emisión, que todos lo reconozcamos y lo sepamos allí, y que sobre todo compartamos la verdad de Cristo, así como tú nos lo estás diciendo. Son las 8:15 de la noche, Pablo. Y ya para ir cerrando este tema e ir preparándonos para las preguntas que nos escribieron antes de salir al aire, Pablo, y compartía por interno. Si tienes preguntas, házmela por interno, por WhatsApp. Ya tengo varias para mencionarlas. Pero quiero preguntarte, nosotros como cristianos, hablemos un poco de esa actitud. Ya hablamos del mensaje, pero ¿qué actitud tenemos frente al ocultismo nosotros los cristianos?
Bueno, Mónica, la palabra, esos pasajes que leíamos ahorita del Antiguo Testamento, siempre tienen que ver con nosotros, ¿no? La actitud que debemos tener de separación hacia esas prácticas. Uh-huh. El Nuevo Testamento, por ejemplo, nos muestra ahí en Hechos 19, que en la ciudad de Éfeso, creo que es Éfeso o Corintio, cuando se convirtieron los cristianos en aquellos días, muchos de ellos venían confesando sus pecados, y entre ellos, dice la palabra, que los que habían practicado magia trajeron todos los libros y los quemaron delante de todos. Y era una fortuna lo que ellos quemaron ahí, dice el libro de Hechos, que era casi 50,000 piezas de plata. Eso era muchísimo dinero. Uh-huh. Y esos cristianos, al convertirse a la fe, inmediatamente renunciaron a cualquier tipo de participación con el ocultismo. Entonces, bien, un cristiano pudo haber venido de ese mundo, pero inmediatamente él conoce la verdad, él tiene que renunciar a ese mundo.
Completamente.
Él tiene que cortar con todo lo que lo ate a ese mundo. Y en eso puede ser como aquellos que quemaron los libros, o sea, todo lo que los unía a ese mundo oculto, a esas prácticas, todos los objetos, los sacaron de su vida. Entonces el cristiano sí tiene que ser muy radical cuando él conoce la verdad, él tiene que alejarse de todo tipo de práctica, todo tipo de objetos que lo lleve y que lo relacione con aquella práctica pagana de su vida anterior. Tanto que Deuteronomio también le decía a los judíos, no traerás cosa abominable a tu casa. O sea, en nuestra casa no deberían haber tablas ouijas, no deberían leer cartas de horóscopo,
símbolos,
no debería haber nada de todo eso que está relacionado con el ocultismo, el satanismo. Aún nosotros deberíamos evitar todo tipo de cine, de película, de música, de series que estén ligados a esa práctica pagana en nuestros días. Nosotros no podemos tolerar las prácticas de las tinieblas, ni como dice Pablo ahí en Romanos, no solo los que las practican, sino aquellos que se complacen con las prácticas. Ese mundo paranormal, ese mundo tan atractivo que hoy seduce a nuestra generación, debe ser evitado por el cristiano. El cristiano debe ser luz y no mezclarse con las tinieblas. Pablo dice eso ahí también en 2 Corintios 6:14, que nosotros también debemos no solo cuidado con la práctica de esto, sino con las personas que lo practican. Uh-huh. Dice Pablo en 2 Corintios 6:16, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. O sea, nosotros no deberíamos tener, no es que no vamos a estar en este mundo, porque en este mundo puede ser nuestro jefe, claro, puede ser nuestro compañero, hasta nuestro familiar, sí, que tiene esta práctica, pero la Biblia dice que nosotros no podemos tener un yugo o un tipo de compañerismo íntimo y cercano con personas que están en oscuridad, que están en práctica de idolatría. Yo hace un tiempo conocí el caso de una joven cristiana que se casó con un incrédulo, y el chico era hijo de un brujo. Uh-huh.
Santo.
Yo le dije a la chica, pero el suegro es el diablo, casi. Me pareció increíble, no duraron ni un año, sí, no duraron ni un año. Y esta chica sufrió y trajo una serie de consecuencias sobre su vida, porque qué compañerismo hay entre el creyente y el incrédulo, y más en este sentido, el incrédulo que está asociado a una vida de ocultismo, de prácticas paganas. Entonces el cristiano no debería tener ni objetos, ni ningún tipo de amistad o relación íntima con personas que estén involucrados con esto. Porque dice la palabra así: y que hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Entonces hay un llamado al Señor de salir de eso, de no contaminarnos con eso, de apartarnos de aquellas personas que están involucradas con estas prácticas. Y Él dice, y yo seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo hasta he recomendado a cristianos que su familia tiene una práctica ya grosera, abierta, de ocultismo, que salgan de esas casas. Porque definitivamente es un ambiente muy oscuro, es un ambiente muy influyente, es un ambiente de choque directo, porque hay compañerismo ahí entre la luz y las tinieblas. Termina alguno de los dos cediendo. Y generalmente cuando la persona no tiene influencia ahí, su vida va a ser muy incómoda. Entonces a veces preferiblemente salir cuando no hemos podido llevar a las personas a Cristo. A veces es salir. Entonces esa actitud del cristiano de tener distancia, de apartarse. Claro, no es que vamos a salir del mundo, pero si ese compañerismo, esa relación íntima, esa amistad, esa cercanía, nunca será buena para un creyente.
Y esa parte es importante porque lo que mencionaba hace un momento, tal vez tenemos en nuestra mente familiares, amigos, que anhelamos que conozcan la verdad del Señor. Pero en ese caso, como lo dices tú muy sabiamente también y lo compartes con los oyentes, alejarse, y eso sí, como se ha dicho en todas las emisiones, no soltar nunca a las personas de la oración y que ellos conozcan la verdad de Cristo. Jamás soltarlos de la oración, pero ya conocemos a través del programa qué es lo que el Señor realmente nos demanda hacer.
Sí, sí, debemos orar, debemos evangelizar, debemos hablar la palabra. Lo peligroso es ese yugo, cuando yo tengo una amistad íntima, una cercanía con una persona que está en, o sea, yo... Digamos, yo qué compañerismo tengo con una persona que, mientras yo voy a orar, él está yendo donde el brujo. Sí, ¿qué tipo de compañerismo va a acercar? ¿O cómo me va a relacionar con una, y amorosamente con una persona que está en una práctica así? ¿O cómo voy a hacer un negocio de dinero con alguien que yo sé que está ligado con las tinieblas? O sea, es ese tipo de amistad, ese yugo, que la Biblia realmente nos llama a ser sabios, porque eso a la larga va a tener consecuencias sobre nuestra vida espiritual. Por eso el Señor dice, apártate, no toques. Por otro lado, la Biblia nos dice, seamos luz, reprendamos las obras de las tinieblas, oremos para que todos sean salvos. Entonces son dos aspectos importantes, como tú lo mencionas.
Perdón, es muy claro lo que tú nos has comentado hasta el momento, Pablo. Gracias por esas intervenciones tan necesarias. Nos vamos a un breve receso mientras volvemos con sus preguntas. Mientras tanto, me voy despidiendo con Manuel Alejandro Negrete. Él deja un versículo, Deuteronomio 17 y 1 Corintios 8. Dice que hay más pasajes. Le damos un saludo muy especial a él. Voy a hacer mención de su mensaje. Dice, es cierto, solo nuestro Señor Jesús es nuestra verdad y es el camino. Como mismo Dios nos muestra en estas prácticas, no son del agrado para Él. Lo dejó en lo que acabo de mencionar, Deuteronomio 17 y 1 Corintios 8. De esta manera, con el mensaje de Manuel Alejandro, vamos a hacer un receso de un minuto, momento indicado para que nos dejen sus preguntas en el chat, y retomamos para dar respuesta a ellos. Bueno. volvemos a Emisora Clásica Radio, nuestro programa Radio Noches de Esperanza, con nuestra emisión número 19, Ocultismo, Auge y Consecuencias. Gracias a todos los que se conectan. Estoy viendo en línea a Héctor, Marta Osorio, Dulce, Marcela Bedoya, Marisol, Carolina y todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Gracias también por compartir sus comentarios tan valiosos y también sus preguntas. Y hablando de preguntas, Pablo, vamos a empezar a dar respuesta a lo que nos comentaron por interno. Tengo inicialmente 3 y voy a estar revisando también el chat si van saliendo más en estos minutos. Pablo, nos preguntan, ¿puede un cristiano ser afectado por fuerzas ocultas?
Bueno, Mónica, la Biblia nos muestra que Satanás y sus ángeles pueden tener cierta actividad e influencia en la vida de las personas y aún en la vida de los creyentes, desde que Dios lo permita. El caso, yo pienso, más claro es el caso de Job, ¿no? Que Satanás vino a pedirle permiso a Dios para actuar contra la vida de Job. En ese caso vemos que Dios se lo permitió y le puso límites. También tenemos en el Nuevo Testamento el testimonio de Pedro, que el Señor le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos. O sea que sí puede haber cierta influencia y cierta obra del maligno en nuestra vida desde que Dios lo permita. Entonces nosotros no deberíamos tener cierto temor porque confiamos en el poder, en la soberanía de Dios, y que si Dios lo permite, como lo permitió en el caso tanto de Job como en el de Pedro, generalmente Dios lo usa para nuestro bien, para probar nuestra fe, para purificarnos y para bendecirnos. Entonces, en ese sentido puede suceder. Ahora, también tenemos un pasaje, Mónica, muy interesante, cuando Israel está llegando a la tierra prometida y uno de los reyes contrata a un profeta para maldecir al pueblo de Dios. Y cuando el profeta va a maldecir, él termina bendiciendo. ¿Y por qué él termina bendiciendo? Porque había una protección de Dios sobre Israel que no permitió que la maldición de este profeta brujo llegara sobre el pueblo de Israel. Entonces podemos tener confianza de que nada nos hará daño, ningún tipo de brujería, hechicería o mal que se haga contra nosotros, a menos que Dios en determinado momento entienda que eso sería bueno para nosotros.
Sí, señor, y es muy claro.
Eso es lo que nos dice la palabra, entonces podríamos decir en relación a la pregunta.
Muchas gracias, Pablo. La segunda pregunta, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? ¿Un cristiano ser poseído por un demonio?
Bueno, teológicamente yo creo que nosotros y gran cantidad de cristianos y de escritores y comentaristas de la palabra consideran que no. En realidad, nosotros siempre en el Nuevo Testamento que vemos expulsión de demonios es a personas que no son creyentes. Entonces, a veces uno escucha testimonios. Bueno, es que la persona llevaba 10 años, era hija de pastor, estaba ahí, un día le salió él en pleno culto y comenzó a revolcarse en el piso y a hablar con otra voz y nadie la podía detener. Y eso puede suceder en el ambiente de la iglesia. Lo que hay que examinar es si esa persona era un verdadero creyente cuando tuvo esa experiencia o no.
Bien.
Porque el hecho de que tú vayas a una iglesia, que seas de familia cristiana, no necesariamente quiere decir que seas cristiano. A veces conocemos personas que han tenido algún tipo de experiencia y de posesión demoníaca en la iglesia, pero cuando uno examina a fondo no eran verdaderos cristianos. Porque el verdadero cristiano, al Espíritu Santo venir en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo hace habitación en la persona.
Sí, señor.
Entonces, al morar el Espíritu Santo en nosotros, la palabra dice que la casa es limpia, ¿sí? Y la casa es llena de la presencia de Dios, y donde está el Espíritu de Dios no creemos que pueda haber habitación para los demonios. Pues cuando eso ha sucedido en el ambiente cristiano, se entiende que de pronto la persona no era un verdadero creyente. Simplemente está en un ambiente religioso. Ahora, sí puede haber algún tipo de opresión, de influencia del demonio o de Satanás sobre la vida de los creyentes, pero no posesión como tal.
Posesión. Muchas gracias por esa claridad, Pablo. Tercer punto. Mi familia tiene por tradición pagar misas anuales y llevar flores a los familiares difuntos. esto es ocultismo y qué debemos hacer.
Sí, en algunos países hay una cultura hacia los muertos, invocar muertos, celebrar la fiesta de los muertos.
Yo supe de alguien que iba a tocar allí las tumbas así.
Sí, no sé por ejemplo, en México es muy común que se celebra una fiesta, les llevan comida, les arreglan. Y no es solo eso, porque a veces no es solo lo externo, sino que eso está ligado a una serie de creencias y de prácticas realmente que la Biblia condena. Entonces, por ejemplo, en México se cree que los muertos tienen cierta influencia sobre la vida, pueden bendecir o maldecir las personas, pueden ayudarte en ciertas cosas. Entonces, hay toda una creencia supersticiosa y falsa con eso. Aquí, por ejemplo, en Colombia hay una adoración a los muertos, hay una invocación a los muertos, muy ligada a brujería, muy ligada a ocultismo, cosas que nosotros como cristianos no deberíamos participar. Entonces, en este caso, ese invocar, ese visitar, ese es práctica generalmente de una religión falsa, una religión oculta. Y como cristianos no deberíamos involucrarnos. Si él es el único creyente o ella es la única creyente de la familia, ella no debería practicar y debería exhortar a su familia a darse cuenta que eso es superstición, a darse cuenta que eso no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido y que están poniendo su confianza o su devoción o su creencia en algo engañoso, en algo raro, extraño, como decíamos en el programa de hoy. Más bien animarlos a ayudar a creer en la verdad. En vez de ir a celebrar a un muerto, que recuerde que hubo que murió y resucitó y está vivo. Y ascendió a los cielos para llenarlo todo. Y ahora él es digno de adoración, de gloria y de nuestra fe y nuestra confianza, que es Jesucristo. Entonces, sacar a las personas de la superstición y llevarlos a la verdad del Evangelio, si él es creyente.
Muchas gracias, Pablo. Por ahora estoy observando solamente esas preguntas. Mucho cariño de parte de la audiencia también. Nubia Jiménez nos envía también saludos. Y termino, me pareció interesante y no quiero dejar pasar por alto un comentario que nos dijo Dulce, donde dice que también la metafísica es ahora muy difundida, decretando o tratando de manifestar abundancia en la vida de la gente, es decir, en los mismos púlpitos. Brujería también, el atar, el decretar.
Sí, hay un libro de David Hume que se llama La seducción del cristianismo, y él muestra cómo este tipo de ocultismo, de esoterismo y de prácticas falsas ha llegado a la iglesia. Y lastimosamente tenemos mucho predicador que en vez de predicar la palabra, se ve influenciado y afectado por prácticas del mundo de la metafísica, como la confesión y otras muchas prácticas que llegan a la iglesia con un barniz cristiano, pero que no hacen parte de la doctrina bíblica. Entonces, es muy importante también examinar y conocer estas cosas para que cuando lleguemos a algunas iglesias no caigamos bajo esa superstición. Por ejemplo, los lugares que creen en el aceite ungido que hay una fe supersticiosa en ciertas cosas, la rosa de Sarón, entramos en el cristianismo apostatado e influenciado por el mundo.
Yo creo que nos faltaron minutos, Pablo, pero excelente programa. Muchísimas gracias.
Sí, gracias al Señor. Bueno, el Señor nos dé la oportunidad de más adelante poder profundizar en algunas de las cosas que hablamos, porque como decíamos, es un tema muy amplio y apenas estábamos mencionando un poco su seriedad y las consecuencias que esto tiene en nuestros días y cómo se volvió tan común.
Pablo, los últimos minutos entonces para que despidas a la audiencia de esta emisión 19. ¿Quieres decirle algo antes de invitarles a la próxima semana?
No, volvamos a Dios, volvamos a la palabra, volvamos a Jesucristo. Realmente vivimos en un mundo de muchos engaños, Mónica, y solo el conocer la verdad nos hará libres. Entonces, que vuelvan a Jesucristo y que en su palabra van a encontrar la verdad.
Muchas gracias, Pablo. Gracias.
Bueno, bendiciones.
Gracias. Y a ustedes también, audiencia, gracias. Gracias por estar presentes, por conectarse, sus preguntas, por sus comentarios, por su cariño. Nos queda más que invitarles el próximo jueves, 7:30 de la noche, aquí nuevamente en nuestro programa Radio Noches de Esperanza, donde tocamos estos temas actuales bajo una óptica cristiana. Que tengan bendecida noche.